quería preguntarte algo que no te preguntaban generalmente, que es Eugenio d'Ors. Eugenio d'Ors es un gran filósofo, pensador español, que al cual yo no he leído casi nada, pero siempre me llamó la atención una frase de él que me impresionó mucho cuando yo era joven, que es todo lo que no es tradición es plagio. ¿Cómo fue? Digo, ¿lo conociste, Eugenio
No,
d'Ors?
no le conocí, aunque
¿Tu padre, digamos, cuántos hijos tenía? ¿Tu padre era
mi padre era
menor o mayor?
el segundo de tres hijos. Eugenio tuvo tres hijos, Álvaro, Víctor y Juan Pablo. Víctor era el mayor, que era arquitecto, Álvaro el menor, que era jurista. Todos los dos fueron muy eminentes en sus respectivas profesiones, y Juan Pablo, que era mi padre, que era médico, ¿no? Y mi Eugenio II murió en el 54 y yo soy de 63, por tanto no le conocí personalmente, pero sí que ha estado muy marcada mi infancia y mi juventud por su figura, porque en casa hablábamos de él y teníamos sus libros, y yo he leído, pues yo diría que casi casi, no sé, un 70% de lo que escribió, porque es que escribió muchísimo. O sea, realmente él publicó en vida 70 libros, ¿no? O sea, y,
70 libros.
sí, publicó
¿Y todos
muchísimo.
de glosas?
No, 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 también tenía muchos libros de filosofía, de crítica de arte, de biografía. Tiene teatro, tiene también dos o tres novelas, o sea, tiene una producción muy
Y
amplia.
Eugenio, digamos, tu abuelo era el escritor. Vos sos el nieto, sos el escritor. ¿Hubo otros escritores en la familia, no?
Está mi primo Miguel, que es poeta y que es un gran poeta. Te recomiendo vivamente leerle. Hace unos años, no sé si 10 años o 15, tuvo el Premio Nacional de Poesía en España.
Ah, mira.
Sí, es un grandísimo. Miguel d'Ors, te interesará.
Bien, bien.
Y así del mundo literario, yo diría que de mi familia son primero Eugenio, luego Miguel y luego un servidor. Este es el orden justo.
Pero entonces quiero decir, cuando dijiste que querías ser escritor, digamos, tu familia no se escandalizó, ni mucho
No me
menos.
tomo en serio,
No te tomó en
porque
serio.
no me cuento más o menos en serio que un chico adolescente que aquí quiere escribir, porque
Y cuando dijiste que querías ser sacerdote, con
menos
19.
en serio todavía. No me creyeron. Esos son idealismos de la juventud. No, bueno, pues
En tu, perdón, en tu familia entonces no había, digamos, antecedentes de sacerdotes,
no, no, no,
te
no, no,
pregunto.
no, no, eso no me viene por la sangre, me viene por el espíritu.
Claro.
No, incluso no solamente eso, sino que intentaron disuadirme de que ese no era mi camino. ¿Sabes por qué? Porque mi familia, el elán vital del arte es muy fuerte.
Claro,
Entonces,
sí, está muy vinculado al arte.
claro, y entonces todos tenemos una vocación artística muy fuerte. Entonces, claro, en el arte el ego es muy poderoso, ¿no? O sea, tú tienes que de alguna forma dar tu perspectiva, ¿no? Claro, en el mundo espiritual, pues es Dios, ¿no? No, no eres tú, ¿no? O sea, entonces ese matrimonio, o esa entre la vocación artística y la vocación espiritual, como antes te contaba una gran amiga aquí presente, pues no es fácil, ¿no? O sea, y por eso yo creo que mi padre pues dudaba de que fuese una vocación real o fuese más bien
Las dos
un
vocaciones, tú sabes
sí.
las dos.
No, la otra, bueno, pues sí, bebemos tal, pero otra cosa es porque es que tú puedes tener una gran vocación, pero si no tienes oficio, pues no hay nada que hacer, ¿no? Que algunos de mis hermanos yo creo que tienen gran vocación artística y que no la han cultivado lo suficiente y por eso
Claro,
no ha cuajado, ¿no?
sí.
Tener vocación,
Disciplina.
pero primero talento, vocación, oficio y por último estilo de vida. O sea, realmente escribir no es solamente las horas que estás en tu pupitre o en tu escritorio, sino que es una manera de estar en el mundo. Y entonces tienes que permitir que eso te configure.
Claro. Sí. Digamos, ver el mundo con ojos de escritor,
Sí.
digamos, ¿no? Y, digamos, más allá de que no estés escribiendo
Es
ni
decir,
que sea.
cuando tú viajas, pues y viajes de descanso, en el fondo viaja un escritor,
Claro,
¿no? Y
sí,
así es.
o ve o escuchas conversaciones y lo mismo,
Claro, entonces
sí.
es vivir desde ahí. Y eso, pues es muy hermoso, pero es una manera muy concreta de vivir, ¿no? Hay otras, pues, que también están muy bien, ¿no? O sea, no es la
Sí, no,
única.
y después está la disciplina también, cierta disciplina también, que hay que tenerla.
Totalmente. No, no, no. Sobre todo para ser novelista. O sea, porque la novela te implica una organización de. O sea, todos los novelistas somos soldados. O sea, somos soldados y monjes. Son gente que somos gente que nos reservamos tiempos diarios, porque si no, no sacas adelante un texto de 300 páginas. O
Claro,
sea,
claro.
otra cosa son los relatos o la poesía, y puedes ir más a salto de mata, ¿no? Pero también el ensayo es diferente, porque el ensayo es más mental.
Es más mental, sí, aunque
Mientras que
cada vez
la
se ensaya.
ficción es necesariamente muy intuitiva, ¿no? Y entonces en lo mental lo puedes construir sin tener una implicación existencial tan grande.
Uh-huh. Ahora, ahí yo creo, digamos, que hay dos tipos de escritores. Uno, los que les gusta, porque hay un célebre periodista cultural y escritor argentino que decía, él decía, lo lindo no es escribir, lo lindo es haber escrito. Porque a él le gustaba, digamos, la parte de la corrección, ¿no? La orfebrería, ¿no? Toda la parte esa.
Sí, es por eso, vale.
Entonces, no le costaba mucho lo de escribir, pero le encantaba haber escrito por la orfebrería,
claro,
digamos,
claro.
La segunda parte. Y a la vez hay otros escritores, que yo lo conozco de todo, que les gusta mucho escribir, pero no le gusta la segunda parte, que es de la orfebrería,
la primera parte es más excitante, pero también es más desestabilizadora, desasosegante, ¿no? Porque no sabes si vas a ser capaz,
claro,
de echar fuera eso que de alguna manera ya lo tienes dentro, ¿no?
Claro.
Tienes que parirlo, ¿no? Y eso, pues te desasosiega un poco. En ese sentido es incómodo. Cuando ya lo tienes más o menos pergeñado, pues es... o sea, yo entiendo lo primero, ¿no? O sea, que yo también la parte de orfebre, porque mis textos están muy corregidos. Uh-huh. En cuanto a lo que aparecen, parece así como sencillos y claros y directos, pero tienen mucho trabajo detrás.
Se nota, sí, 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 eso se nota.
Entonces, a mí esa parte, digamos, de orfebrería me gusta mucho. Claro que sí, la disfruto.
Uh-huh.
La primera parte también la disfruto, pero es más... te genera un poco más de desasosiego, porque no sabes si vas a ser capaz de...
Pero hay gente que le gusta precisamente por eso,
sí,
porque
sí,
le genera desasosiego.
Sí,
eso,
sí,
digo,
¿no? Sí, es la excitación, por ejemplo, de la velocidad.
Claro.
Porque no,
claro,
sabes si te vas a estrellar, pero...
No, o la excitación de repente en algunos momentos no tener el suficiente tiempo o energía para todo lo que está apareciendo en ese momento, ¿no?
Sí.
Esa idea de la limitación de la expresión, ¿no? Hasta de la mano o de cansarse.
Sí, mi maestro Salman, es un monje benedictino, decía que la obra de arte es la erupción de un volcán, pero ya con la lava solidificada, ¿no? Es decir, que evidentemente hay una explosión, pero luego tienes que trabajar esa explosión, ¿no? O sea, no basta el vómito. hay que ordenar el vómito.
No.
Para hacerlo presentable, ¿no? O sea, que a un poeta le basta vomitar, pero a un...
Bueno, yo creo que también, digamos, se editan y también, pero igual la poesía parece como más, no sé, da la impresión de más brevedad. También hay aquellos que dicen que como eso viene con un ordenamiento interior, no quieren corregirlo demasiado.
Sí.
Porque también en ese
es
caos
sí
viene
puedes,
con una especie
sí, sí,
de
es verdad que puedes,
equilibrio interior.
Puedes fastidiarla a veces, ¿eh? Hay que corregir, pero no demasiado, porque se puedes matar la inspiración, ¿sí?
Exacto, exacto.
Original, sí. Hay que tener ahí un punto ahí que hay que estar muy atento, ¿eh? Yo ahora tengo que terminar otro libro que saldrá en febrero, si Dios quiere, y es un ensayo, y también ahí he tenido que ponerme un freno para corregir, pero claro, es un ensayo de carácter espiritual. Te van llegando nuevas cosas, entonces siempre quieres añadir, pero no, tienes que ser fiel a lo que realmente el libro quería ser, no seguir ampliándolo sin fin, ¿no? Porque ya habrá más libros, ¿no? Ese es como este maestro mío, Salman, decía, cuando hacía la tesis doctoral con él hace 30 años, me decía, piensa que tu tesis doctoral es tu primer libro de ensayo, no el único y el último, o sea, porque a veces quieres echarlo todo,
claro,
estás
claro,
ahí,
claro.
Se convierte en una idolatría la tesis,
claro,
doctoral, ¿no?
Claro.
Estás ahí una década, pero eso es una perversión biográfica, ¿sabes? Tienes que acotarlo bien para que no sea una cosa excesiva, ¿no?
Pero después se necesita una cierta distancia para ver lo que ese libro o esa tesis quiere ser.
Sí.
No lo que uno quiere que sea,
sí, sí,
porque
sí.
Eso está lo, digamos, la explicación de Forner o otros que no dice que apuntan a determinada cosa y la flecha va para otro lado y es magnífica, pero no era exactamente no era lo que uno quería.
A mí eso me ha pasado prácticamente con todos los libros, o sea que una cosa es lo que te impulsa y otra cosa es luego realmente lo que sale. O sea, con este mismo libro que voy a sacar ahora, o sea, era otra cosa totalmente diferente cuando empecé, y realmente se ha ido conformando. Y entonces ser obediente a esas intuiciones que el propio proceso creativo te revela es muy excitante, en el mejor sentido de la palabra, es muy estimulante, ¿no?
Uh-huh. Y esto nada más es una cosa muy chiquita, pero no necesitas para eso una cierta distancia, o sea, para separarse del Dors, Pablo Dors, que escribe esto, del Pablo Dors que lo lee y que se da cuenta, bueno, esto por aquí está mejor, por aquí no.
La distancia siempre es necesaria. O sea, sobre todo porque el riesgo, o sea, por una parte es necesario que tú estés dentro, y para eso tienes que identificarte totalmente con lo que ahí está contándose, ¿no? Pero por otra parte también es necesario distanciarlo para mirarlo con mayor objetividad, ¿no? Y para no identificarte, porque tú no eres eso. O sea, por mucho que yo esté en mis libros, yo no soy mis libros.
Incluso, digo, a veces en un libro uno dice, no, quiere decir tal cosa, quiere decir tal otra. Un profesor mío me dijo, mira, dice, lo que no está, no existe. Como diciendo, no le agregues nada, porque lo que está, o sea, el libro está hablando por sí mismo.
Pues sí, así es, así es. Son, los libros son lo que son, ¿no? Y yo me sorprendo escuchando muchas veces a cartas que me escriben los lectores diciendo lo que han descubierto en mis libros, porque a veces descubren cosas que yo no sabía que tenían.
Claro.
Y eso
es maravilloso.
También una fiesta, sí.
Sí, sí, maravilloso, maravilloso. Uh-huh. Y esas cartas que obviamente que escribís con tus lectores, ¿las vas guardando y pensás publicar algún día? ¿Como hizo Germán Gese?
No me lo he planteado. Pero realmente, por lo menos por lo que a la dimensión más espiritual merecería la pena, porque realmente ahí, o sea, decir, hay una persona de pronto a la que miles de personas le cuentan su drama personal, matrimonial, de los hijos, en el trabajo, de la depresión, de la muerte, de, y realmente se verifica que la intensidad vital que puede tener una vida humana, más allá de que sea la mía, es enorme. O sea, que realmente
intensidad por lo que estás recibiendo.
Claro, lo que estás recibiendo. O sea, que a veces yo me quedo
no muy, por lo que has vivido necesariamente,
muy sobrecogido. Sí, bueno, sí. Yo me sobrecojo cuando la gente me dice pues todo lo que ellos piensan que yo les ayudo en su caminar,
fabuloso, ¿no? Sí, sí.
Y cuando me abren su corazón, pues también me sobrecojo porque ves la pues es una ventana pequeñita pero reveladora de lo que es la humanidad.
Que es el drama humano, digamos, que más allá de lo personal y específico cada uno, es como universal, digamos, ¿no? Por ejemplo, estamos en una época de adicciones. O sea, la palabra adicción yo la veo por todos lados y adicciones tremendas, de repente, ¿no? Digamos, drogas, sustancias que destruyen la cabeza, ¿no? Uh-huh. Y que habla de un momento
conflictivo.
Conflictivo o de una pedido de ayuda, ¿no?
Sí.
Un pedido de ayuda muy grande.
Sí, yo creo que tiene que ver también con la caída de la religión, ¿no? Que ha destapado pues una orfandad espiritual que se refleja en una desorientación, ¿no? O sea, que la religión podía tener todos sus límites, desde luego, y todos sus errores, claramente, pero ofrecía un mapa, ¿no? Y para guiarse en el territorio, ¿no? Y cuando no tenemos mapa, pues hay un gran desasosiego existencial.
Sí, sí, incluso cuando te dicen puedes ir a cualquier lado, eso es genera un gran desamparo, ¿no? O sea, si no hay una en el campo hay algo que te marque, si puedes ir a cualquier lado,
yo creo
es el
que
desierto.
Esto es uno de los éxitos de Amigos del Desierto, que claro, pues viaje a la interioridad, porque es que eso es muy amplio y muy genérico, pero ofrecer un camino, claro, unas pautas concretas, unas pistas, unas propuestas específicas, pues ya te da un cierto horizonte concreto, ¿no?
Uh-huh. Leí algo o escuché algo que me pareció alucinante.
¿Cuál?
Que es que los amigos del desierto llegan a 1 millón de personas.
No, qué va, qué va. Son los mitos, ¿no?
Está. Es la leyenda urbana que rodea a Pablo Dors a donde quiera que va. Bueno, muy bien. Y y pensaba...
Pero bueno, quizás en el futuro lleguemos.
Pero ahora, ¿cuánta gente, por ejemplo?
No, ahora va con unas 2.000 personas.
2.000 personas.
Sí, que ya está bien, ¿eh?
Y obviamente no son solo en España.
No, también en América Latina sobre todo. Y en algunos otros países europeos también, pero sobre todo América Latina y España, sí.
América Latina y España. ¿Y en Uruguay?
Pues mira, aquí tenemos presente a la primera amiga del desierto de Uruguay. Uh-huh. Y bueno, pues uno de los propósitos de este viaje pues es poner esta semilla de Amigos del Desierto pues aquí también puede surgir un grupo de personas que van al desierto interior, ¿no? Pues uh-huh. Desde esta cepa, desde esta tradición, pues fantástico.
A meditar. Y entonces vas a hacer algunas charlas aquí en Uruguay.
Sí. Tengo esta tarde una charla con mucha gente, con centenares de personas, o sea, uh-huh. amplia, y mañana tengo un encuentro literario en puro verso. Exacto, y alguna cosa más, alguna entrevista más, uh-huh. Sí, tengo dos, cuatro cosas.
Y ya vamos terminando, y lo más superficial, ¿qué te pareció Uruguay?
Bueno, llevo 24 horas, ¿no?
Ah, 24 horas. Ah,
pero sí. Bueno, por la acogida humana extraordinaria.
Habías venido a Argentina, sí.
Argentina, sí. Argentina, sí. He estado ya 4 o 5 veces, pero aquí no me habíais invitado nunca.
Bueno, siempre hay una primera vez, ¿no? Exacto. Es la primera de una de tantas, sí. También va a ser, ¿no?
En realidad, quien me ha invitado ha sido Federica, ¿no? Uh-huh. O sea, y por eso estoy aquí, ¿no? O sea, que
bueno, gracias, Federica. Sí, muchas sí, gracias. Sí, sí. Federica Paz. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, Pablo Dors, el próximo libro, ¿se puede decir el título o no? Todavía no. No
se titula Devoción.
Devoción.
Wow. Esto sí que no te lo esperaba. O sea,
sí, no, no.
Esto
no,
sí que no te lo esperaba.
Es poco sutil, digamos.
No, directo al corazón.
Sí, sí, sí. Sí, corazón, sí, ¿no? Sí, sí. O una plancha en el pecho también.
De todas maneras, me he preocupado de buscar qué dice el diccionario de la lengua, de la Real Academia de la Lengua Española, de qué es devoción. Y devoción es un sentimiento intenso de respeto, aprecio y admiración hacia una cosa, persona o institución. Entonces, por tanto, hablo de admiración, respeto y afecto intenso. Este es el tema.
Sí, sí, tampoco, digo, nunca
pero
se
no
me...
hablemos ahora de
no,
libro.
Nunca se me ocurrió que voy a hablar una ahora se me ocurrió una devoción negativa, pero no voy a hablar. Simplemente para cerrar, no sé por qué, pero me acordé, digamos, cuando hablamos de la empezamos hablando de Hermann Hesse y bueno, y de las cartas, y yo me acuerdo haber leído un libro de cartas a Hermann Hesse. No me acuerdo, no me impresionó mucho, pero sí me acuerdo, no sé por qué, me acuerdo de una carta que le escribe un lector muy poseído por Hermann Hesse, está fascinado, está muy, muy, muy entusiasmado. Y este lector era japonés. Y entonces le decía a él, le preguntaba en dónde, digamos, en. No qué religión, pero digamos, qué lugar de cristianismo, que sí, él se quería ser cristiano para uh-huh. seguir, ¿no? Lo de Hermann Hesse.
Caramba.
Y Hermann Hesse le decía que no se haga, porque, digamos, porque él hablaba de que las religiones son formas para comunicarse, digamos, o tratar de elaborar la trascendencia, y por eso Oriente y Occidente tenían formas muy diferentes. Entonces uh-huh. la tenía que buscar en su propia matriz.
Sí, es un buen consejo en general. Yo creo que si hemos nacido en un lugar determinado, es porque en ese lugar podemos encontrar los recursos suficientes para autorrealizarnos, ¿no? Eso no significa que no sea bueno viajar y conocer otras cosas uh-huh. y que uno pueda, pero tu lugar, tu tradición es lo que el destino, diciendo en términos laicos, o la providencia, ha pensado para ti, ¿no? O sea, que igual que los padres que nos han tocado no son casuales, sino son los que necesitamos nosotros, aunque hayan sido
tremendos,
muy, sí. tremendos, ¿no? O sea, pero también el lugar, yo creo que no es arbitrario, sino que igual que la época, o sea, que nos toca nacer cuando nos corresponde, no es arbitrario. Bueno, es la diferencia entre tener una visión, digamos, que tiene sentido el mundo, o que el mundo es absurdo, claro.
Claro, claro, sí, casual, sí, que es totalmente aleatorio. Uh-huh. Chesterton decía que era como si uno se metiera, dice, si uno se metiera en la chimenea de una casa, dice, y entrara y hablara con la familia, vería que, bueno, que el tío es medio loco, que la tía es una no sé qué, que no sé qué, ¿no? Bueno, así hemos caído nosotros, ¿sí? Caemos, ¿sí? Y siempre caemos en lugares que nos hacen ruido, no nos gustan, ¿no? Entonces, Chesterton decía que los grandes ingleses que iban al Nilo, o a la fuente del Nilo, o iban al Everest, todos esos grandes aventureros, en realidad estaban huyendo de su familia, ¿sí? Sí, lo sí, más sí, difícil sí. era, la aventura era sí, estar sí, en la sí, familia. Sí.
Está claro, ¿no? Yo conozco hay un maestro indio o hindú que se llamaba Lahiri Mahasaya, que decía que el camino interior, el camino de la meditación, era mucho más virtuoso en personas casadas y mucho más fecundo, gente con familia, que no en renunciantes o swamis o gente que se retira, ¿no? Porque precisamente tienen que confrontarlo con la realidad y no se hacen su castillo en el aire, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que con esto.
Bueno, Pablo Dors, un gusto conversar con vos. Muchas gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Nada, un placer y hasta la próxima, si Dios quiere.
Hasta la próxima.
Chao.